El 21 de agosto de 1971, Argentina goleó 4 a 1 a Inglaterra en una Copa del Mundo, pero en una Copa del Mundo no oficial que se disputó en México, donde un grupo de futbolistas argentinas viajaron sin entrenador, sin médicos, no tenían camiseta, no tenían botines y por primera vez viajaron para representar a la albiceleste. Desde el 2019 se declaró esta fecha, es decir, el 21 de agosto, como el Día de las Futbolistas Argentinas en conmemoración a la delantera Elba Selva por su notable actuación contra las inglesas, marcando los 4 goles del encuentro en aquel histórico triunfo. María Esther Ponce, otra de las jugadoras, más conocida como Pelusa, fue una de las que vivió la experiencia y le contó lo que fue pisar aquel mismo césped donde la selección de Brasil había obtenido el Mundial de 1970. Pelusa dice, hacía un año había salido campeón Brasil con Pelé y ahí estábamos pisando nosotras ese mismo césped, orgullosa, casi al borde del quiebre de la voz. Las 17 mujeres conocidas como las pioneras fueron Marta Soler, Carmen Broccoli, Ofelia Feito, Teresa Suárez, Sunilda Troncoso, Zulma Gómez, Eva Sensesis, Angélica Cardoso, Betty García, Elba Selva, Blanca Broccoli, Virginia Cataño, María Browes y Virginia Andrada. Ese mundial, disputado entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre, ahí participaron solo 6 selecciones. Argentina cayó en su debut ante México, 3 a 1, México era el local. Luego se enfrentó ante Inglaterra en el partido que mencionamos, el histórico partido, en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y también fue derrotada por Dinamarca por 5 a 0. Por eso disputó el partido por el tercer puesto, pero lo que quedó en la historia fue aquella goleada histórica, 4 a 1 a Inglaterra. Mirabas así cuando jugábamos el primer partido contra México y había alrededor de 100.000 personas, dice Pelusa, emocionada. Hasta ese momento el fútbol femenino era amateur, por lo que no era visible y tampoco contaba con la ayuda económica en auspiciantes. Las futbolistas debieron realizar aquel viaje con mucho esfuerzo, recaudar dinero que le permitiera pagar no solo el viaje, sino también la estadía. Selva, la goleadora, quien en ese entonces contaba con 26 años y tenía un hijo de 2 años, viajó a representar a la selección y en su regreso se enteró que había sido despedida de su trabajo. Ella trabajaba en una fábrica, pero debió dejar el trabajo por su pasión, que era el fútbol. Pero cuando volvió, al final se quedó sin laburo. Igual se pudo reincorporar a la vida laboral, pero tuvo que despedirse del fútbol, al menos momentáneamente. Los lunes iban directo de las canchas a sus obligaciones. Algunas hasta debieron hacer dedo para llegar a tiempo al lugar de trabajo. Hubo quienes contaron con más entendimiento familiar, solo un poco, unas pocas. Pero otras futbolistas sufrieron destratos y prepotencias machistas. Teníamos que hacer todo. Además, el problema era que había que escaparse o mentir. Cuando entrábamos a la cancha nos gritaban cosas, pero cuando empezábamos a jugar se callaban, recuerda Betty. En la misma línea, la ex lateral derecha albiceleste afirmó, nos decían muchas palabras groseras, marimacho era la más suave. Pero lo peor era ver muchos novios metiéndose a la cancha para sacar a las pibas del juego, una locura. Por otro lado, fueron los organizadores del evento quienes le aportaron las camisetas y el calzado deportivo para poder disputar el torneo. Nosotras no teníamos camiseta para jugar, era una diferencia abismal, nunca habíamos usado botines, usábamos unas zapatillas para jugar, recuerda Ponce, una de las jugadoras. A su vez, añadió que ya tenían los famosos botines sacachispas, que eran una especie de zapatillas con unos tapones de goma muy básicos, muy rústicos, cositas chiquitas de gomas que no se podían usar en esos campos de juego. Generalmente estábamos acostumbradas a jugar con estas zapatillas y allá tuvimos que llegar a adaptar los botines que teníamos para que estén aptos para aquel mundial. La UTA nos dio los uniformes y nos prestó el predio que tienen en Ituzaingó para que nosotras podamos concentrar, cuenta Betty García, que además comentó que tuvo que hacer magia para combinar su trabajo en un taller de guantes industriales y su pasión por el fútbol. Resulta que desde los inicios del fútbol, allá por 1863, comenzó siendo un deporte totalmente masculino. Recién 29 años después, se realizó el primer partido de mujeres. Sin embargo, Una etapa más favorable se alcanzó en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres salieron a trabajar a las fábricas y aprovechaban su tiempo libre para jugar al fútbol. Todo antes, incluso lograron jugar al fútbol antes de ejercer el voto. Sin embargo, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió en 1921 el uso de recintos deportivos para partidos entre mujeres. Qué locura, ¿no? Recién, 50 años después, es decir, en 1971, Inglaterra levantó la prohibición y en 1980 fue reconocido por la FIFA. Según la historia oficial, recién en 1991 se realizó el primer torneo mundial de fútbol femenino y fue en China. 15 años antes de aquella gran hazaña que tuvo Diego Armando Maradona, las chicas ya le habían ganado a Inglaterra. ¿Por qué decimos 15 años antes? Porque fue en 1971 y en 1986 fue cuando en el Estadio Azteca la selección argentina de hombres en el Mundial del 86 le ganó a Inglaterra con aquel grandísimo gol de Maradona, que es el mejor gol de la historia del mundo y el conocido como la mano de Dios. El 21 de agosto de 1971, ante miles de personas, las pioneras vencieron 4-1 a Inglaterra y esos cuatro tantos los convirtió la zurda Elba Selva. Si bien aquel torneo no fue reconocido por la FIFA ni tuvo cobertura que hoy sí tienen los torneos femeninos, marcó un antes y un después para la selección nacional de fútbol femenino.